Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida como siempre a la audiencia. Un placer compartir con ustedes aquí en nuestro espacio este jueves 20 de septiembre. Junto a toda la audiencia que nos sintoniza, les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante la jornada informativa nacional, acompañado como de costumbre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Las buenas tardes y las bienvenidas reiteradas a la audiencia. También a nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya para nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, a pesar de los comentarios, sé que he tenido algunas deficiencias. Me falta el pañuelo, me falta la corbata, pero siempre tengo quien me celebre.
Bueno, Omar, agenda cargada. Como parte de la campaña que ha iniciado diferentes grupos de la oposición, una joven de la miembro de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, le ha prendido fuego ahí en un parque de placetas a la reforma constitucional que tampoco está por el castrismo en Cuba. Hablaremos también más adelante con el presidente del partido. 30 de noviembre se le confiscaron un dinero que había llegado para la organización en Cuba, además de un arresto. Otra periodista hablará con nosotros, imputada, que está citada en el reporte de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en la segunda parte del espacio, una defensora de los derechos animales nos habla por qué en la Constitución no hay una ley protectora de los animales en Cuba. Interesante tema, Omar. Terminaremos en Caimanera, donde se incrementan los casos de dengue, y en Santa Clara, pues, se complica el tema. Excesivas facturas a los usuarios de la telefonía móvil. Omar, vamos a reiterar, en dos días no hemos podido dar la información de lo que ocurrió en el Politécnico, allí en La Lisa. La explicación estaba clara, Cuba Debate quería hacerlo primero, por eso han censurado al periodista independiente Vladimir Turroa. Ayer Cuba Debate dio la información, dijo, autoridades del MINET confirman un apuñalamiento masivo en una escuela de La Habana.
Tarde llegó Cuba Debate porque ya nosotros habíamos dado la noticia, sinceramente. Por cierto, el comunicado que cita Cuba Debate, bien escueto, no habla de las causas, cargado de esa retórica, todo el peso de la ley, se va a investigar rigurosamente, etcétera, pero no da muchos detalles de lo sucedido.
Bueno, en el ámbito noticioso sobre Cuba, el régimen cubano niega por tercera vez consecutiva la libertad condicional al doctor Eduardo Cardet, y también, pues, el gobierno cubano dice que va a elaborar una nueva ley electoral para reducir la Asamblea Nacional. ¿Por qué no reducirla si los asambleístas no tienen voz ni voto en Cuba?
Bueno, yo prácticamente no lo haría de reducirla, eliminarla completa, ¿no? Sí, son declaraciones de Esteban Lasso diciendo que lo primero que van a hacer es reducir la Asamblea porque no caben. Cuando la Asamblea se mudó al Capitolio, y caramba, nadie se dio cuenta antes de mudar la Asamblea al Capitolio que no cabían todos los diputados ahí. Y la nueva ley electoral, sinceramente, el problema en Cuba no es la ley electoral, sino la falta de opciones, la no existencia de un pluripartidismo y mantener el unipartidismo dictatorial.
Más ¿cómo nada no? Que eso. Y finalmente, Omar, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, el senador Bob Cooker, por el estado de Tennessee, pues visitó a La Habana y se reunió con el canciller cubano Bruno Rodríguez. Vámonos a Placeta, nos dice la producción que tenemos ya el contacto telefónico con Ariadna López Roques del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Ariadna. ¿Qué ocurrió hace aproximadamente 2 horas en un importante parque ahí en Placeta? Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, y gracias como siempre por la oportunidad. Bueno, nada, Tomás, como parte de la campaña que viene realizando el Frente de la Resistencia, no asistas la Constitución a las llamas. En el día de hoy, yo ahí en el Parque Casallas de Placetas, a escasos metros de la mal llamada sede del gobierno municipal, ahí en el Parque Casallas, me sumé a esta iniciativa, dando candela, quemando a un ejemplar de esta constitución comunista. Me sumo a esta iniciativa de esta campaña porque creo que esto es una total ridiculez, es una nueva cortina de humo que está usando la dictadura para asegurar su continuismo en el poder, además de que también, como explico en el video, me insulta esto porque precisamente uno de los motivos que mantiene a mi esposo, el prisionero político Misael Díaz Pacero, en prisión fue por denunciar y pedirle al pueblo que no participara en la pasada falsa electoral que fue la que colocó al títere de turno en el poder, y esto viene siendo lo mismo, como decimos en buen cubano, es el mismo perro pero con diferente collar. Creo que no va, mientras que exista la dictadura castrista, no va a haber cambio ni va a haber libertad en Cuba. No creo en esa constitución y la reconozco totalmente.
Omar, para quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, ahí está mostrando, gracias a la producción, pues el video de Ariadna en el momento que ejercitaba esta actividad cívica allí en el Parque Casallas en Placetas.
Ariadna, bueno, de hecho, llevaste literalmente la constitución a las llamas, es decir, dejó de ser un eslogan, se convirtió en una realidad. La pregunta, en el video, en la parte que se filma, pues, no se ve transeúntes. ¿Hubo gente que vio esto, que te vio en el momento que estabas ejerciendo esto? ¿Y cómo reaccionaron?
Sí, cómo no. Habían personas sentadas en los alrededores de los bancos de allí del parque. Y bueno, el pueblo se acercó a mí para preguntarme a algunas personas que por qué yo hacía esto. Y entonces yo les explicaba que es importante que los cubanos no nos dejemos engañar con esta falsa, y que no reconozcamos de ninguna manera, no solo mandando la llama, con otra, puede ser con otra iniciativa, todo con un mismo objetivo, que esto no se vuelva, no reconocer una cosa que no existe, que es una comedia política.
Ariadna, estaba muy cerca de la sede del gobierno municipal, del Poder Popular, ¿no salió nadie ahí?
Bueno, estaban todos parados en el portal, de hecho, se han pasado la policía política el día entero acechándome. No sé qué reacción puedan tener sobre mí ellos ahora, porque es muy probable que por esto también tomen algún tipo de represalia. Pero bueno, quiero decir también que ya como parte de esa campaña no soy solo yo, mi esposo, el prisionero político Misael Díaz Pacero, hace algunos días también en el área de Sol, se sumó a esta iniciativa, a esta campaña que viene desarrollando el Frente de la Resistencia, y ahí en el área de Sol también quemó un ejemplar de la Constitución, y le explicaba ahí a los reclusos que es importante que le digan a sus familias que no participen en esta farsa.
Se nos acaba el tiempo, Ariadna. ¿Esta campaña que ha iniciado el Frente va a continuar?
Sí, cómo no. Esto lo vamos a seguir llevando adelante porque es la manera de expresar en este desafío cívico nuestro desacuerdo con esta ridiculez, con esta nueva maniobra de la dictadura.
Bueno, las gracias allá en Placetas Villa Clara, Ariadna López Roque. Vamos a esperar en breve, pues, establecer contacto con nuestro segundo invitado. Indudablemente, Omar, tiene puntos muy interesantes esta actividad que varios grupos opositores han iniciado de cara, pues, a esta farsa que es la reforma constitucional.
No, yo creo que está muy bien pensado, sobre todo el lugar bien escogido, un parque céntrico frente a, bueno, casi frente por frente a donde están las oficinas del gobierno local, no la Asamblea del Poder Popular. Me llama poderosamente la atención, Tomás, el hecho que ella menciona que estaban todos en el portal, la vieron hacer esto y ninguno salió ni siquiera a gritarle o a agredirle. Eso indica un modo defensivo, ¿no? Como si las autoridades estuvieran un poco a la defensiva. Tal vez el hecho que ella menciona de que algunos ciudadanos pues se acercaron a ella y empezaron a conversar, en cierto sentido, pues sirvió como, amortiguador a cualquier acción que pudieran pues hacer los funcionarios del Poder Popular, pero me llama poderosamente la atención esta dinámica, porque lo que estamos acostumbrados es que los funcionarios del régimen salgan y agredan a las personas que traten de hacer una acción cívica como esta.
Bueno, pues es lo que tenemos, Omar. Ya creo que tenemos el contacto en la ciudad de Camagüey con la periodista independiente Iris María Mariño García, miembro del Consejo Editorial de la revista la hora de Cuba. Buenas tardes, Iris. ¿Iris?
Sí, dígame.
Ah, dígame. Te he escuchado. Buenas tardes, Iris María Mariño. Un placer, como siempre, tenerte en el espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes para usted.
Bueno, Iris, a raíz del reporte, por cierto, tenemos un audio que lo vamos a poner ahora en breve, antes de, para que tú lo escuches también. A raíz de la reunión, la reciente reunión regional concluida de la Sociedad Interamericana de Prensa, previo a su Asamblea Nacional, a postrimerías de este mes allá en la Argentina, pues la Sociedad Interamericana de Prensa ha concluido que la situación de los opositores y de los periodistas independientes se deteriora y se ha deteriorado en Cuba, incluso luego de la asunción de Miguel Díaz-Canel como presidente de los consejos de Estado y de ministros. Al respecto, tenemos un audio que vamos a ofrecer para nuestra audiencia y para que tú lo escuches, cortesía de nuestro colega, pues Jorge Orellanas, logró hoy una entrevista con Roberto Roque, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, y vamos a escuchar previamente.
En estos tres países, Nicaragua, Cuba y Venezuela, se trata de una acción deliberada que tiene en Cuba una raíz de décadas y que ha permitido que durante muchos años, durante décadas completas en Cuba, haya existido un apagón informativo. Esto ha ido evolucionando lentamente con los medios electrónicos, las redes sociales en Cuba. Y este es el modelo exactamente el que está buscando aplicar tanto el régimen en Venezuela como el régimen en Nicaragua. Esta es la motivación fundamental que alentó esta condena por parte de la CID, alertar que se está siguiendo el mismo modelo cubano en estos dos países.
Bueno, esa es la declaración del director de la Comisión de Libertad de la Sociedad Interamericana de Prensa, Iris María Mariño García. Tú eres uno de los periodistas en el capítulo de Cuba citado como que han sufrido la represión junto pues a Henry Constantín, ahí ambos de la Hora de Cuba en Camagüey. Me gustaría que compartieras con nosotros en qué consiste el hostigamiento de los medios oficialistas y también de las autoridades policiales contra ustedes. Iris.
Parece que hemos perdido momentáneamente.
Perdimos la comunicación. Hoy es uno de esos días que tenemos aquí pues en el
Cuba. Se están esforzando más de la cuenta.
Interesante lo dicho por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa. Creo que está muy bien planteado, Omar, porque lo que habla de Venezuela y de Nicaragua, que es una copia del modelo que inició el castrismo.
Correcto, es una consecuencia del modelo que inició el castrismo y su expansión, ¿no?, hacia América Latina. Pero yo creo que es bien importante incluso de que la Sociedad Interamericana de Prensa establezca estos paralelos, porque generalmente se tienden a ver estos fenómenos como casos aislados, ¿no? Independientemente de que se señale o se critique, pues se ve Venezuela por un lado, Nicaragua por un lado, Cuba por otro lado, y yo creo que es importante demostrar que hay un hilo conductor que a la misma vez es la telaraña del castrismo, ¿no?, extendida a estos países, porque la realidad es que de lo que se está tratando es de expandir un sistema, y no tanto ya el sistema comunista tradicional como conocíamos, sino esta cosa amorfa que existe hoy en Cuba, y presentarlo como el socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, que ya sabemos que se está yendo al traste, pero la intención persiste.
Bueno, ya creo que tenemos restablecida la comunicación en Camagüey con Iris María Mariño. Iris, ¿estás ahí?
Sí, me encuentro aquí, te escucho.
Bueno, perfectamente. Bueno, quería compartir contigo, si coincides, tú estás citada en el reporte regional de la CIP sobre, en el caso cubano, los periodistas que aún pues han sufrido represión, los periodistas independientes. Está el caso tuyo, está el caso de Henry Constantín allá en Camagüey. Pero me gustaría que me expreses tu opinión, si tú coincides con la conclusión que ha dado la Sociedad Interamericana de Prensa, que con el gobierno de Miguel Díaz-Canel han aumentado el acoso a los periodistas en la isla. ¿Qué tú opinas al respecto?
Sí, Tomás, te estaba comentando en ese momento, ¿me escuchas bien?
Perfectamente.
Ya, te estaba comentando en ese momento que yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, el último ejemplo que te puedo poner es que ya notificada oficialmente, yo perdí mi puesto de trabajo en la Academia de Arte Vicentina de la Torre. Quiere decir que a mí me dejaron en la calle sin salario, y yo soy el sustento de mi familia, de mi hijo menor de 16 años. Hasta tal punto llega la represión en este país. No tienen consentimiento con nada. Me dejan sin salario en la calle con un hijo menor de 16 años. Hasta tal punto ha llegado eso. En más de 5 ocasiones, el último mes, oficiales de la seguridad del Estado me han estado siguiendo a donde yo me dirijo, y cuando se encuentran en la vía pública me han acosado, han intentado acercarse, incluso hasta saludarme en el rostro. Hasta ese plano ha llegado la oficialidad en este país. Es una cosa espantosa. Yo creo que ellos están muy, muy nerviosos,
Iris,
con los cambios que se está reestructurando en Cuba.
Iris, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Hasta qué punto es importante que los casos como el tuyo aparezcan citados en un informe como el de la CIP? ¿Qué efecto tú le ves, sobre todo en la realidad cubana, no?
Bueno, es muy importante para que otros jóvenes o el pueblo de Cuba, si tiene la información, o el mundo, conozca lo que le está sucediendo a los periodistas aquí en Cuba. Es una represión constante hacia los periodistas de Cuba, y específicamente en mi caso La Hora de Cuba y los periodistas de Camagüey. No podemos salir prácticamente a la calle a hacer nada porque enseguida nos están siguiendo, nos están acosando, preguntándonos, y a donde nos dirigimos nos están hasta filmando.
¿Cómo
es
no?
Importante que el mundo
conozca esto, ¿sí? Claro. No, sí, continúa. Como nos mantén.
Es importante que el mundo conozca lo que está sucediendo, a tal punto que dejan a una madre con un hijo menor de 16 años de edad, que es el sustento de su familia, en la calle sin trabajo.
No, y me contaba, Iris, y me contaba ayer Henry Constantín, y me gustaría que hablaras de eso, que le habías dicho, hablando sobre la situación de ustedes, me dijo, mira, incluso Iris, creo que se refirió a una situación que tuviste hace un par de días, que le hablaste algo como que te estaban siguiendo. Cuéntanos eso.
Exactamente, desde hace más de 2 semanas, a donde yo me dirija, ellos me siguen en la vía pública, se acercan a mí, salen siguiéndome, se acercan a mí a preguntarme sobre mi vida personal y profesional. No importa donde yo esté, ellos enseguida me siguen. En estos momentos, ahora mismo, yo estoy hablando con usted y está pasando un señor por al lado mío con un teléfono y me está filmando.
Vaya.
En estos mismos momentos.
Entonces, evidentemente,
para que no lo sea asombroso.
Correcto.
En
no,
estos mismos momentos. Está sucediendo eso.
¿Dónde está? ¿En qué lugar está? ¿En qué lugar está ocurriendo esto, Iris?
Yo estoy frente al Bar Casablanca, en el Callejón de los Milagros, en la ciudad de Camagüey.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Vino, adelante, Iris.
Está filmando, entró ahora mismo. Cuando yo dije eso, él entró para dentro del bar.
Iris,
en estos mismos momentos.
Iris, ¿es una persona que tú has visto alguna vez o primera vez que lo ves? ¿No lo reconoces de
primera vez? Primera vez que lo veo, pero ya son métodos recurrentes que en una que otra ocasión ha pasado. Ayer me encuentro con otra persona que en mi vida yo había conocido en la calle, hacerme preguntas como cosas personales de mi vida. Y yo tuve que alejarme de él y decirle, no, espérate, ¿quién tú eres? No. Y irme de allí, de ese lugar. Una persona que me paró en la calle supuestamente para hacerme una pregunta sobre una dirección y empezó ahí a acosarme. En la calle, a tres casas de mi casa, de la puerta de mi vivienda.
Bueno.
Me siguen a la hora que yo entro y salgo de la casa, me han filmado saliendo con mi hijo, llevándolo a la escuela. Es un acto terrible.
Sí,
lo que está sucediendo.
Sí, pedimos disculpas porque tenemos un poquito de delay en la línea, de demora la línea. Iris, una última pregunta antes de concluir contigo. En una entrevista el pasado lunes, domingo, publicada el lunes en Granma, que dio Miguel Díaz-Canel a un medio extranjero, habla sobre que la presencia, la vigencia y permanencia del unipartidismo como la única vía para seguir en Cuba. ¿Cuál es tu respuesta a esto?
Yo creo que eso es un acto risible. Eso, donde hay oposición, Tomás, hay vida. Cuando una persona como Carnero se rige por un solo dominio, no tiene derecho a levantar ni a opinarse, pues no cambia nada. Y así es lo que está pasando en este país. Las personas que necesitamos que hayan cambios, no tenemos, nos aplastan y nos persiguen y nos humillan en la vía pública. Eso es un acto risible. Y las personas realmente al pueblo no le interesa, no le interesa. A los jóvenes hoy en día no le interesa lo que está sucediendo en este país. Solo hay que salir a las calles de Camagüey o a las calles de Cuba y hacer una encuesta y preguntar. No les interesa lo que sucede en los cambios gubernamentales de este país.
Ahora, Iris, una pregunta. Y esta situación de que a los jóvenes no les interese, en cierto sentido no favorece al régimen, puesto que si no les interesa, ni siquiera quieren hacer nada para cambiarlo. ¿No crees que debería de alguna manera tratar de cambiarse esa mentalidad y buscar que a la gente le interese lo que pasa en el país?
Eso es lo que intentamos hacer desde el equipo de trabajo de la Hora de Cuba, llegar a los jóvenes y mostrarles que sí es posible, que hay vías para cambiar, para pensar diferente, para ser uno mismo y no entrar en el carril del cordero. Eso es lo que estamos intentando hacer cada día nosotros desde la revista de la Hora de Cuba y desde el movimiento aquí en Camagüey de periodistas independientes.
Como nos las gracias allá en Camagüey a Iris María Mariño García, miembro del Consejo Editorial de la revista La Hora de Cuba. Omar, quisiera responder un comentario porque este es un programa democrático, una nación democrática. El señor Julio César Gómez escribió en la página de Facebook lo siguiente sobre martinoticias.com. Lleva 60 años hablando de lo que pica el pollo. Primero tiene dislexia aritmética porque Radio Martí solo lleva 33 años transmitiendo desde el 20 de mayo de 85. Y después dice este señor que lo único que desean los cubanos es irse y la necesidad de ellos allá es que lo ayuden a salir del país. No creo que eso sea la única necesidad de los cubanos. Y concluye hablando de que vayan con una lancha rápida para rescatar a la gente que lo necesita. Esa no es la misión de Radio y Televisión Martín.
Por supuesto que no. Y justamente mientras él escribía estas tonterías, pues nosotros estábamos entrevistando personas cuya intención no era irse del país, cambiar la sociedad, como lo estaba diciendo Iris ahora mismo. De hecho, me dice la producción que varias personas le han contestado a esta persona y
obviamente un provocador.
Obviamente un provocador y tratando de desviar el ojo de la discusión sobre el tema cubano hacia la salida del país. Como ya lo acabamos de decir, no, a la gente le interesa y tiene que cambiar.
Bueno, gracias Omar. Vámonos ambos a una pausa informativa. Aquí vamos a identificar nuestra emisora. Y regresamos en breve con la segunda parte de Cuba al Día, este jueves 20 de septiembre.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01. Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son arte en las redes sociales, videoarte, instalaciones. Vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando de aquí a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 20 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vamos a ver si podemos tener la actualización con el presidente del partido 30 de noviembre, que como modalidad que ya se hace hábito, Omar López Montenegro, pues continúan las confiscaciones en las tiendas recaudadoras de divisas y de cambio, penoso, porque incluso hay hasta corporaciones americanas que a través de la Western Union, que tiene sus sedes en Cuba, y la policía política pues se acerca, esto no dentro de la localidad, pero cerca en las esquinas, y les básicamente roba el dinero que les envían a estos opositores desde el exterior. Ya es un modo tradicional operando.
Ya es un modo tradicional, pero te puedo decir muy tranquilamente, amistades de nosotros que tú conoces, que juegan basquetbol con nosotros, que trabajaron en la Western Union en Cuba, nos decían que agentes de la seguridad del Estado iban periódicamente y les solicitaban a los funcionarios de los cubanos que trabajaban en Western Union que le dieran la lista de gente que recibían dinero, gente de la oposición, es decir, recogían información que es confidencial, los números de envío, quiénes son los destinatarios, quiénes son los que envían desde los Estados Unidos. Esto es una práctica cotidiana desde hace mucho tiempo y de hecho lo sabemos porque esta persona me dijo que fueron a preguntar por mí el dinero que yo enviaba a Cuba, a quién se lo enviaba. Así que es una práctica normal y como tú me dices, es vergonzoso que pues corporaciones norteamericanas o de países libres permitan estas prácticas de colaboración con un régimen totalitario.
Bueno, también vamos a tener actualización sobre el tema de los servicios veterinarios en Cuba, deteriorado cada vez más, la necesidad de una ley protectora de los animales, la corrupción que existe en el servicio veterinario que ofrecen las instalaciones de la isla, estatales, por supuesto. Vamos a hablar con una defensora de los derechos y de la protección de animales en Cuba, Dios mediante. También vamos a intentar tener actualización sobre la situación epidemiológica en el oriente del país. Hay un reporte en las redes sociales, específicamente el portal en YouTube Solvisión del Oriente Cubano, que habla de que en los hospitales de Guantánamo, así como también incluso pues en el municipio fronterizo, pues con la base naval, pues ahí hay una situación seria con el dengue. Tendremos pues allí una persona en Cariat Herrera, que va a hablar con nosotros desde Calle Manera, qué están haciendo las autoridades para paliar las condiciones. Y vamos a finalizar también con el robo de los saldos de Texas a los móviles de los cubanos. De eso tendremos un contacto en Santa Clara. Bueno, vámonos a la ciudad de Camagüey. Es un gusto, pues, como siempre, la presentación desde el territorio agramontino de Inalquis Rodríguez. Inalquis, como todos sabemos, es una conocida defensora de los derechos de los animales y la naturaleza. Se cayó la comunicación. Hoy es un día de que se cae la comunicación. Están empeñados los muchachos hoy.
Los muchachones de TESA están activos hoy, pero nosotros también siempre estamos
activos. Nosotros estamos activos.
Así que de una forma u otra nosotros vamos a conseguir lo que queramos. No es la primera vez que pasa.
Bueno, llevamos ya casi 72 horas tratando de hablar con Vladimir Turró. Fíjate que nos ganó Cuba Debate, a pesar de que hablamos primero que ellos el tema. Ellos lo sacaron ayer editado, cuantificado y digerido a la manera que hace el castrismo en las notas de prensa. Porque en la nota que saca Cuba Debate ni te habla del total de heridos, cuántos están en gravedad, quiénes son los asaltantes. Muy escueta la nota.
Sí, no, ¿cuál es el origen del hecho, que es lo fundamental? ¿Por qué se produce esto? Una cosa inusual. Cuatro personas entran en una escuela y empiezan a repartir puñaladas a diestra y siniestra. Así que, de todas maneras, Tomás, yo creo que sí, en gran parte el hecho de que nosotros insistimos en este asunto por dos días consecutivos, al final tuvo que provocar una respuesta de Cuba Debate o por lo menos de cualquier otro organismo de REME, en este caso el Ministerio de Educación.
Bueno, al menos después de todo esa es la labor de Radio y Televisión Martí, al menos lo forzamos a que tuvieran que decirlo en otra oportunidad. Si no existiera Radio Martí, a lo mejor nunca lo hubieran
dicho. Nunca lo hubieran mencionado.
Vámonos a Camagüey, ahora sí nos dice la producción, ya tenemos el contacto con Inalquis Rodríguez, defensora de los derechos de los animales y también de la naturaleza. Inalquis, buenas tardes, gracias.
Sí, buenas tardes.
Bueno, un placer tenerte como siempre, Inalquis, en medio de la reforma de los análisis y pues los debates públicos, ¿no?, sobre la reforma constitucional, protectores de los derechos de los animales como tú se hablan de la necesidad de que se cree una ley en Cuba para la protección de los animales. ¿Cuán importante tú crees que es esto? ¿Se necesita?
Bueno, mira, como siempre digo, es importante que se cree esa ley, pero además, no solamente que se cree, es que se haga cumplir, porque de nada resolvemos con tener una ley, como hay tantas en Cuba que no se cumplen. Y bueno, me imagino que con una ley podamos proteger más a los animales, por lo menos de ir a decir, oye, se está manteniendo un animal, hay que cumplir, esta es la ley, hay que cumplirlo así. Por lo menos con algo creado legalmente ahí, creo que mejoraría un poco la situación.
Inalquis, ¿tienen ustedes alguna propuesta? ¿Han hecho algún estudio? ¿Tienen una propuesta de una ley de protección de los animales?
No, solamente comentarios así, que debería ser una ley que ampara a los animales, pero no nada específico así. Por lo menos acá no tenemos nada así bien específico. Solamente que, a ver, mira, por ejemplo, decimos, el día que se multe, que hay una ley que si bota un animal a la calle, sea multado, o quizás la cárcel, entonces ese día va a dejar de existir el maltrato animal en Cuba. Así, solo comentarios así que hacemos, pero nada bien claro todavía.
¿Y no crees que sería conveniente que estudiaran leyes de protección de animales, tal vez en otros países, crear algo adaptable? No siempre es mejor tener una propuesta que solamente pues criticar y denunciar lo mal hecho, que es la primera parte, pero lo segundo, pues proporcionar alguna idea que lo remedie. ¿No crees que sería válido esto?
Sí, desde luego que sí. De hecho, estaba leyendo en un periódico de aquí del Granma que en Estados Unidos había un hombre había maltratado a una gaviota porque le llevó un bocadito y lo habían multado con $124. O sea, yo leo mucho las leyes de otros países y en eso sería bueno en Cuba hacer algo así.
Ahora, Inalquis, me gustaría ampliar un poco sobre el tema. Bueno, la necesidad de una ley protectora de los animales, pero después de 58 años de castrismo, tú que llevas tanto tiempo, sobre todo en las redes sociales, porque llevamos años compartiendo contigo aquí en Radio Martí tus vivencias y tus denuncias sobre este flagelo, ¿cuáles son los problemas fundamentales que enfrentan los animales y la protección? ¿Cuáles son los problemas fundamentales que enfrentan en la realidad cubana?
Bueno, número uno, que los botan a la calle. Número dos, la falta de medicamentos para tratar a esos animales. Porque aquí en Camagüey tenemos una señora, hay varias, ¿no? Pero esa que se coge animales, pasa una crisis horrorosa porque no tiene medicamentos para atender a esos animales. no los hay, no los hay. Cuando aparecen, es a sobreprecio que no pueden ni comprarlos.
Inaki, y no existe en Cuba, digamos, no existe una ley, está claro, y ustedes están pidiendo una ley. Sí. No existe ninguna regulación, no existe ningún tipo de castigo. Tú hablabas de que ni siquiera hay multas para las personas que maltratan a los animales. No existe nada contemplado en toda la legislación cubana, en el Código Penal, con relación a este tema.
Para nada. De hecho, los caballos, cuando... los inspectores que hay se dedican a chequear el coche del caballo, si tiene frenos, si tiene no sé qué, pero no le importa si tal vez está flaco, si tiene hambre, si tiene llagas, no le importa nada de eso. Y los animales no existen para nada. Tú puedes maltratar a un animal delante de un policía, delante de quien sea, no pasa nada, nada en absoluto.
Ahora, sumado a esto, Inalquis, el tema, hay un excelente artículo en el portal Diario de Cuba, dedicado también pues a seguir la temática cubana, firmado desde La Habana por Adrián Rodríguez, que habla de la corrupción, que es la columna vertebral del sistema veterinario cubano. ¿Por qué se habla de corrupción dentro del sistema veterinario? ¿En qué consiste la corrupción en el servicio veterinario para los cubanos?
Bueno, mira, casualmente hace una semana yo le preguntaba a mi padre que si ellos tenían alguna farmacia para comprar el medicamento a los animales veterinarios. Y dice, bueno, que yo conozca, no. Entonces, esos medicamentos que entran a un laboratorio, de allí se los roban y los venden. Y no solamente eso, muchas veces te están vendiendo agua. Y la gente compra el producto y es agua, y paga sobreprecio porque no tienen el lugar donde ir a comprarlo. Estatal, una farmacia, no sea particular, privada, de lo que sea, no hay nada de eso. Entonces, la corrupción es así, se roban lo que entra y lo venden a sobreprecio.
Y lo que vende por el medicamento en el frasco es agua.
Agua. Muchas veces he sido testigo que han comprado agua. Lo reembasan no sé de qué forma y es agua.
Inalquis, ¿quiénes son esta gente que venden en las calles? ¿Cómo la gente sabe que son confiables, si son veterinarios o si tienen algún conocimiento? ¿Cómo se establece esta relación de compra-venta con una persona completamente desconocida?
Bueno, mira, ya a nosotros no nos pasa menos, porque mi padre tiene pinta, ¿no? Ya no pasa menos porque tenemos médicos amigos que más o menos ya no saben que son confiables. Pero mira, hace unos días fue un muchacho vendiendo a la casa la biomed, eso sirve para las pulgas, esas cosas. Y casualmente estaba en falta en la fábrica por materia prima. Y lo que llevaba el pomo era agua. Ya mi padre lo conoce el producto y era agua. No lo compró y es increíble cómo hacen esas cosas.
Inconcebible. Otro tema importante, Inal, que es el control de la natalidad y las instituciones oficiales, las guarderías para animales que son desechados en la calle, que están deambulando. ¿Existen estos mecanismos ahí en Camagüey?
Bueno, que yo sepa, no los conozco.
¿Y los animales callejeros cómo sobreviven entonces?
Mira, nada más que la muchacha de este que yo te hablé, que pasa mucho trabajo. Pero eso es en la calle a lo que la gente debe de comer. Están ahí llenos de sarna, pobrecitos. Si yo pudiera recoger a todos, no, no es fácil.
Penosa.
A lo que la gente debe.
Penosa esta situación. Gracias, un placer como siempre, Inalquis, por esta actualización sobre el tema tan delicado de la protección de los animales y la falta de una ley, como dices tú, que se cumple en Cuba. Ahí en Camagüey, Inalquis Rodríguez, defensora de los derechos de los animales. Omar, vámonos a Caimanera, pero antes darle las gracias a Álvaro Castillo, que se comunicó a través de las redes sociales. Él es de Caimanera y dice que está encantado de escuchar a alguien desde ahí porque él tiene familia allá. Y dice que tiene un sobrino muy enfermo debido a los problemas epidemiológicos que hay en Caimanera. Vámonos allá y tenemos ya el contacto en Caimanera, territorio fronterizo, con Cariat Herrera. Buenas tardes, Cariat.
Buenas tardes, Tom.
Buenas tardes. Te escuchamos un poquito bajito, Cariat. Si puedes acercarte más al teléfono, te lo agradecemos, Cariat. Hay un medio a través de las redes sociales, pues, de Guantánamo, Sol Visión, que ha informado que los hospitales en Guantánamo están abarrotados de enfermos con dengue. Por supuesto, no tenemos acceso a las cifras, pero citan la ciudad de Guantánamo y citan también a Caimanera. Tú vives allí, un lugar bastante aislado. ¿Hay dengue en Caimanera?
Sí, como no, Tomás. Hay dengue y zika. Los dos hay aquí en Caimanera, Tomás.
Bueno, hay dengue y Zika. No vamos a hablar de cifras porque tanto tú como yo las desconocemos, igual que Omar. Pero sí nos gustaría que nos contaras, ahí en Caimanera, cuáles son las condiciones epidemiológicas y las condiciones ambientales para combatir esta enfermedad. Cuéntanos de la fumigación, las aguas albañales, acumulación de estanques, mosquitos. ¿Cómo anda esto por Caimanera?
Bueno, fumigación, apenas están fumigando. Las aguas albañales, para qué contarte de más. Yo vivo en una cuartería, estaba oyendo sobre Álvaro Castillo. Yo vivo en la misma cuartería que vive el sobrino de Álvaro Castillo. Ahí siempre hay una fosa que siempre se desborda. Mi niña también vive ahí. Hay muchos niños chiquitos. Y entonces siempre estamos reportando esa fosa y nunca le dan solución a esto. Aquí cuando llueve, las calles principales se desbordan de agua. Aquí en Caimanera, en cada cuadra siempre hay una zanja, hay una fosa. Y siempre están desbordadas. Nunca le dan solución. Uno siempre llama a Acueducto Alcantarillado, siempre dicen que va a llamar al carro del consultor y nunca aparece. Siempre decimos que manden la brigada y nunca la brigada aparece. Esto es un desastre aquí en Caimanera, Tomás. Siempre en Caimanera el problema ha sido las aguas albañales.
María Caridad, cuando estoy hablando de las condiciones ambientales, pero cuando alguien se enferma o cree que ha contraído el virus del Zika o del dengue, ¿cómo es el proceso y en qué estado se encuentran los hospitales o las clínicas donde se atienden a la gente con estos problemas ahí en Caimanera?
Bueno, siempre lo mandan para Guantánamo, para unas escuelas. Las escuelas ellos las habilitaron con litera y con médico y con enfermera, porque ya los hospitales están abarrotados de personas con dengue y Zika.
Ahora, Cariat Álvaro Castillo, a través de las redes sociales, te está enviando un saludo desde acá, desde los Estados Unidos.
¿Cómo no? Dile que yo también le mando saludos y dile que...
Y para Jade, tu esposo también, que todavía continúa cumpliendo prisión en precarias condiciones de salud.
¿Cómo no? Dile que yo también le mando saludos y que yo estoy pendiente a su sobrino siempre y que ahora en este momento también está enfermo el sobrino.
¿Qué es lo que tiene el sobrino? ¿Dengue o Zika?
Bueno, el niño tiene dengue, el niño estaba con fiebre y la madre lo fue a llevar al hospital y lo iban a remitir para Guantánamo.
Cuando dicen niño, ¿de qué edad estamos hablando, María Caridad?
Bueno, tiene el niño 6 años. En la cuartería, el niño más pequeño tiene 1 año y la mayor tiene 11 años y mi niña que tiene 9 años.
¿Cuántos niños, Caridad? ¿Cuántos niños hay en esa cuartería?
Bueno, en esa cuartería viven 4 niños.
¿4 niños?
La mayor tiene 11 y el más pequeño cumplió 1 añito hace poco. Y el sobrino de Álvaro que tiene 6 añitos.
¿Y cada qué tiempo se desborda esta fosa?
Bueno, cuando llueve y cuando se tupe la fosa principal.
¿Pero con qué frecuencia ocurre esto?
Bueno, cada semanal, hay veces que cada 15 días.
¿Y quiere decir esto que cuando se desborda la fosa en todo el área de las cuarterías, las heces fecales...
Se inunda. Exactamente.
¿Incluso por dentro de las habitaciones de ustedes?
No, por dentro de las habitaciones no, pero no se puede salir. Y las heces fecales salen a flote.
Y entonces, María Caridad, ¿cómo resuelven eso? ¿Se quedan metidos entre sus casas hasta que alguien venga y...?
Hasta que baje el agua.
Pero bueno, cuando baje el agua, los desechos sólidos se mantienen ahí en estado de descomposición.
Nosotros los vecinos, exactamente, nosotros los vecinos somos los que acudimos a limpiar eso ahí.
¿Y las autoridades comunales qué hacen?
Nada.
¿Y por qué no han arreglado esa fosa? Ustedes los vecinos, hay 4 niños ahí, ¿cuántas personas adultos viven en esta cuartería?
Bueno, como una próxima de 11 personas adultas.
¿Y por qué usted no se les ha ocurrido firmar un documento y entregárselo a las autoridades del Poder Popular o hacer algo por el estilo?
Ya se lo hicimos ya, y es por gusto.
¿Cuál fue el resultado?
Bueno, nada, ellos van, visitan ahí, dicen que no van a mandar a la persona de acueducto, la persona de acueducto van un día, y cuando se van y tratan de detupir y al otro día está igual la fosa y siempre se mantiene así.
¿Cuál es la dirección de esta cuartería, Caridad?
Calle Carril Interior.
María Caridad, ¿cuántas veces ha sucedido esto ya de que se desborda y vienen y tratan de destupir y no destupen? ¿Qué tiempo llevan ustedes en esta situación?
Bueno, yo llevo ahí 3 años.
y medio, desde 3 años y medio, esta situación está y no le han dado solución.
Carea, finalmente, ¿este es el único lugar, esta cuartería de Caimanera, que tiene este problema ambientalista o hay otras áreas con problemas? Cuéntanos un poquito de otros lugares.
Hay muchas áreas, en Calleje, hay muchas áreas, aquí en Caimanera hay muchas áreas.
Y Caridad nos han puesto, o por lo menos trataba de ponerse de acuerdo todas las personas afectadas en diferentes comunidades para tratar por lo menos de darle mayor peso a una reclamación en este caso.
Siempre vamos y siempre vamos al Poder Popular y con el presidente del Poder Popular y ellos dicen que sí, que van a ir, incluso dicen que van y van a visitar y lo visitan y siempre todo se queda en el aire.
Bueno, pues las gracias como siempre, un placer. María Caridad, un saludo para ti y lo mejor en medio de estas penosas dificultades. María Caridad Herrera, allá en Caimanera, confirmado la situación epidemiológica. No tenemos cifras, pero sí tenemos el testimonio que nos sacan los medios oficiales cubanos sobre el drama que vive ahí. Ahí sí no está el Kempinski, ni el Packard, ni los hoteles 5 estrellas, los militares. No, ese es el cubano de a pie.
Esa es la vida que está enfrentando el cubano de a pie, Tomás. Y sinceramente te digo, la gente va a tener que encontrar alguna manera de por lo menos ofrecer una solución dramática o intentar encontrar una solución o elevar el nivel de la exigencia en un caso como este, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, esto puede generar una epidemia en cualquier momento.
Bueno, vámonos a la ciudad de Santa Clara. Contacto telefónico con el periodista Guillermo del Sol. Tenemos otros temas con él, pero nos dice la productora que Guillermo, a quien saludamos ya, nos tiene una primicia epidemiológica. Buenas tardes y gracias, Guillermo del Sol.
Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Martí. Bueno, Tomás, acá hoy me informaron en horas del mediodía que había una reunión en Salud Pública para discutir la situación epidemiológica, que es grave. Virginia se encuentra en cuarentena. Acá hay casos de lepra, creo también ahora, a chikungunya, al dengue, a toda esta cantidad de virus que están proliferando acá en el centro de la isla. También se le suma que hay casos de lepra, me informaron, en municipio Placeta, municipio Santo Domingo, Santa Clara, Sagua, y están decidiendo si van a declarar la zona en virus o epidemia de ojico o si va a seguir tapado la situación.
Por cierto, antes de pasar con Omar, Guillermo, y que nos clarifique el área donde está, ayer la CMHW en Santa Clara reconocieron oficialmente que hay un incremento de casos de lepra, aunque no reconocieron cifras ni el tratamiento que se va a realizar.
No, Guillermo, la pregunta es ¿qué pasa si se declara esta alerta epidemiológica, como tú dices?
Bueno, yo me imagino que la zona se ponga en cuarentena, una zona que es altamente turística, es muy visitada, y que se prohíba salir sin un certificado de salud de aquí, del territorio, o entrar a él. Y lo más preocupante es que es el centro de la isla, que todo lo que está en el oriente o el occidente, para visitarse tienen que trasladarse por aquí, por el centro de la isla.
¿Pero la reunión abarca todo el territorio santaclareño?
Bueno, ya te digo que la lepra abarca de un lado al otro el territorio villaclareño, porque está Santo Domingo, que está en la zona oeste de la ciudad, y está Placeta, que está en la zona este. Está Zaguada Grande, que está al norte. Está Santa Clara, que está al centro. Son los municipios que más casos tienen en estos momentos.
Ahora, la lepra en proceso de extinción, que estaba en Cuba, ¿existe algún leprosorio en Santa Clara para internar estos casos?
Bueno, mira, para ser honesto, yo tengo 54 años de edad, yo no conocía que esa enfermedad existiera en Cuba desde el año, creo que 1907, creo que fue, que se reportaron los últimos casos, no recuerdo bien, y que se estuvieron ahí atendiendo hasta como el 30 y pico. Pero yo acá no conocía eso. Yo, honestamente, soy un pionero en todo esto. Yo me quedaba atónito porque realmente estando en Trinidad y Tobago fue que conocí las primeras situaciones que había acá. Yo estaba leyendo los reportes de la prensa independiente. Y vaya, lo que me he encontrado es tremendo con esta situación. ¿Qué te voy a decir?
Guillermo, mencionabas el hecho este de la reunión, pero las medidas de las cuales tú mencionas, ninguna son para resolver el problema, sino por lo menos para tratar que se expanda a otros lugares, impidiéndole a la gente que salga, etcétera. ¿Esto ha ocurrido otras veces? ¿Se ha declarado esta alerta? ¿Se han tomado algunas medidas para resolver la situación, no solo para contener el brote?
Bueno, mira, aquí se han tomado muchas medidas en ciertas ocasiones por el mosquito Aedes aegypti, y en una ocasión por la situación del cólera. Pero las medidas no han llegado a ser tan profundas. Hoy todavía no sabemos qué medidas se van a tomar. Si es que están reunidos y que hay una representación incluso de la Dirección Nacional acá y del Consejo de Estado, creo también, según el informe que me llegó por fuentes anónimas que me lo pasaron rápido, y bueno, gracias a Dios se pudo sacar esta información. Pero sí sabemos que tienen que reconocer las medidas porque, mira, empezando, la situación higiénico de la ciudad de Santa Clara y de la provincia de Villa Clara es pésima, eso lo sabe todo el mundo. Vivimos encima de montones de basura. Esto es tremendo y si no se mejora, bueno, pues no sé cómo vamos a terminar acá.
Guillermo, te comprometemos, la reunión está sesionando en este momento, mañana intentaremos llamarte para tener una actualización en qué concluyó la reunión y qué medidas se van a tomar, ¿qué te pareces?
Bueno, vamos a ver qué logro recuperar de esta información y ya estaré dispuesto para ofrecerla a toda la audiencia de Martín.
Hay un problema, se nos acaba el tiempo, Guillermo, en 30 segundos, lo más conciso posible. Hay un problema de sobrecarga de los costos de la telefonía móvil en Santa Clara. ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, la apertura del internet gratis, de las pruebas estas que están haciendo, que todo eso es una basura, diciéndolo en español, claro, ha traído consigo que te aparecen mensajes de servicios que tú no estás usando ni que usas, y en el caso mío ayer, bueno, me sale una disposición de que se me descontó unos 50 de mi saldo telefónico porque yo pedí un servicio que creo que es para los que tienen Nauta. Yo no tengo ni Nauta en mi teléfono, yo no soy su servicio. Y ha perdido unos 50, estuve allí, me perdí la mañana para ver la directora, la funcionaria.
Y nada pasó, se nos acaba el tiempo, Guillermo. Mañana vamos a hablar sobre este tema. Gracias por el reporte, Guillermo Solas. Gracias a mi colega Omar López Montenegro. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Y nos vemos mañana, ya viernes, como siempre, a las 2 aquí en Cuba al Día. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer hemos tenido tanto Mar como yo de compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Ahora lo invitamos al boletín de noticias. No se lo pierde. Y luego del mismo, nuestra colega Cari Roque. Y tras la noticia, con informaciones como siempre interesantes y de actualidad. Sintonícenos y nos vemos mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.